El próximo 16 de julio, en la fiesta de Nuestra Señora del Carmen, se va a celebrar el Día de las Gentes del Mar. En esa perspectiva, acaba de presentarse el libro titulado El Apostolado del Mar, una pastoral de iglesia en salida, que pasa revista a 100 años de experiencia desde la fundación del Apostolado del Mar en el puerto de Glasgow en 1920, y también mira a la problemática actual y al futuro de esta presencia significativa de la Iglesia en el mundo de las gentes del mar. Su autor es Ricardo Rodríguez Martos, diácono y responsable precisamente del Apostolado del Mar de la Archidiócesis de Barcelona, que hoy tiene la amabilidad de acompañarnos. ¿Qué tal, Ricardo? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Hay una clave, yo creo que recorre todo el libro, y es cómo esa idea, ese concepto acuñado por el Papa Francisco y que acompaña todo su magisterio de una iglesia en salida, ilumina de hecho lo que ya ha sido el trabajo del Apostolado del Mar en este largo siglo, pero al mismo tiempo también debe orientar pues sus nuevos pasos. ¿En qué sentido ves esa conexión entre iglesia en salida y lo que es el Apostolado del Mar?
A ver, yo creo que el Apostolado del Mar es realmente un campo magnífico para desarrollar el concepto de iglesia en salida. La iglesia en salida, en realidad, yo creo que es lo más genuino de la iglesia, porque en la historia sagrada, desde Abraham, Moisés, tenemos que Dios los envía, los anima a salir y les da una misión. El Apostolado del Mar, en los puertos, sale de sus estructuras, se mete en el puerto, sube a los barcos y sale al encuentro de la gente de mar. Y allí se pone a disposición de ellos. Y no solo eso, sino que el apóstol mar en un puerto se integra en lo que es la comunidad portuaria en general, y en ese integrarse quiere decir que participa de su vida, de sus problemas, y si lo hace así, será considerado realmente como una pieza que forma el conjunto del puerto. Y todo eso es muy importante, porque entonces es cuando la Iglesia, por un lado, se dirige a las personas en sus circunstancias, y por otro lado, la Iglesia pues forma socialmente parte de toda una comunidad en la cual, desde su perspectiva, puede aportar ideas y puede ayudar, siempre trabajando porque el mundo de la mar sea un poco más humano.
En este trabajo que has publicado, por ejemplo, a mí me ha llamado mucho la atención. Evidentemente reflejas un conocimiento de muchos años y de esta presencia de Iglesia en el ámbito de las gentes del mar. Dedicas páginas muy interesantes a lo que es ese ámbito marítimo portuario y hablas del puerto como un auténtico atrio de los gentiles, recogiendo esa imagen y esa idea que lanzaba Benedicto XVI. ¿En qué sentido?
A ver, es que realmente un puerto es una encrucijada de culturas, razas, idiomas, y todo eso se encuentra allí, en los muelles, a bordo de los barcos. La propia, diría yo, comunidad portuaria, que al margen, dijéramos, del trato con los barcos y con los marinos, se relaciona con empresas de todo el mundo para poder desarrollar el tráfico marítimo, pues resulta que es un lugar en el que coincide, pues eso, gente de lo más variopinta. Y todo esto, todo siempre con un común denominador, que cada vez en los puertos está más claro, y es que los puertos tienen que ser, como se dice, sostenibles desde el punto de vista social, medioambiental y económico. Y todo esto, pues, realmente ahí, al margen de las creencias y de esto, hay unos puntos comunes en los que nos encontramos trabajando, que al final, pues, se trata de esto, de que el puerto, con todas sus estructuras, pues, tenga también unos objetivos sociales de desarrollo, de bienestar, que nos incumben a todos.
En ese sentido, llegas a proponer una ética del puerto. No te voy a decir que lo desarrolles, no tenemos todo el tiempo, pero ¿en qué consistiría o cómo está trabajando también el Apostolado del Mar para contribuir a que se configure esa ética verdaderamente humana de un puerto?
Bueno, no la propongo yo. El puerto de Barcelona tiene su código ético. Y nosotros, que formamos parte del grupo de trabajo de sostenibilidad y también del Consejo Rector del Puerto, pues nosotros realmente intentamos aportar desde nuestra perspectiva aquellos elementos que pueden ser valiosos para, pues eso, una ética, de un código ético del puerto. De hecho, hoy día hay un proyecto internacional en el que trabajan puertos de todo el mundo, Barcelona, Nueva York, Rotterdam, etcétera, etcétera, que se llama, o sea, el objetivo de la mejora del capital humano en los puertos. Y entonces ahí uno de los elementos evidentemente es un código ético en todos los aspectos, como puede ser también el tema, por ejemplo, que se trabaja el tema de los discapacitados, el dar opciones a discapacitados para trabajar en un puerto, el tema de la igualdad de género, toda una serie de cosas, y luego evidentemente, o sea, el respeto, comprensión para gente de distintas religiones, de distintas creencias.
Hay páginas también dedicadas a lo que es la sociología de las gentes del mar, y digo lo mismo, aunque no podemos entrar en el detalle, que es muy interesante, pero sí, quizás conocer estos aspectos, estas dimensiones fundamentales, nos ayuda también a entender el tipo de presencia que es necesaria por parte de la Iglesia.
A ver, la gente de mar, y ahora básicamente me centraré en la marina mercante, son personas que trabajan y viven en el mismo lugar, en este caso el barco, que van de aquí para allá y que, al margen de las labores que por su profesión tienen que ejercer, son personas que llevan una serie de necesidades desde el punto de vista humano. Desde el poder preservar su propia identidad, a pesar de estar a lo mejor en un grupo en el que hay 5 nacionalidades distintas, hasta poderse sentir integrados en el grupo, porque toda persona, y esto no son los marinos, necesita cultivar su propia identidad y necesita sentir que forma parte de un grupo. Estos elementos son fundamentales. Entonces, el marino, pues, en ese devenir de arriba y abajo, una cosa, por ejemplo, muy importante para el marino es su familia, la conexión con la familia, la comunicación con la familia. Eso nosotros, pues, se lo facilitamos. O, por ejemplo, también el marino, cuando llega a un puerto, pues, necesita salir un poco a distraerse, a dar un paseo. Pero es que hoy día los barcos están muy poco tiempo en puerto y los muelles quedan lejos de la ciudad. Entonces nosotros ofrecemos el servicio de transporte gratuito para poder llevarlos y que puedan aprovechar un poco el tiempo. Entonces, bueno, yo diría que, sobre todo, lo más importante, yo diría que lo que más agradece el marino cuando llega a un puerto es sentir que se le tiene en cuenta como persona. Porque, desgraciadamente, por las necesidades del tráfico marítimo, pues muchas veces el marino tiene la sensación como si fuera una pieza más del barco, que solo cuenta en cuanto a lo que puede aportar a las operaciones de carga y descarga del barco. Pero el marino, cuando ve que alguien lo tiene en cuenta como persona, mira, por ejemplo, no sé, para Pascua compramos una serie de huevos grandes de chocolate,
sí,
y durante un par de días llevábamos a los barcos como obsequio, a la tripulación, un huevo de Pascua, y les deseamos una feliz Pascua. La ilusión que les hacía, más allá de que les gustara el chocolate, no, era el hecho de que, oye, han pensado en nosotros como personas. Y esto es lo más importante.
Yo recuerdo que hace un año hablábamos aquí en este mismo programa, entonces se estaba celebrando ese primer centenario que ha coincidido con la pandemia de la Fundación del Apostolado del Mar en Glasgow. También este libro da muchas pistas de futuro, con esa clave fundamental de ir a las periferias. También hablas de esas periferias en el mundo de las gentes del mar en el libro. Desde tu experiencia, ¿por dónde tienen que ir los próximos pasos, los próximos caminos del apostolado del mar en este mundo tan complejo y en el desarrollo que tú conoces muy bien, pues del puerto y de todas sus actividades?
A ver, realmente, por ejemplo, hay un elemento que es muy fácil, en el que es fácil observar la evolución. La comunicación que antes hablaba con las familias. Hace años, yo he sido marino, cuando yo navegaba, yo me comunicaba con mi familia por carta, porque era lo habitual. Hace ya bastantes años las cartas fueron quedando como algo obsoleto y se pasó a unas tarjetas que podías usar en los teléfonos de línea fija. Después aparecieron las tarjetas SIM. También hubo una época en que venían buscando un ordenador para conectarse con por Skype o lo que sea, y ahora todo lo hacen con el móvil. Entonces, está en continua evolución. Yo diría que es el gran reto de la pastoral del mar, y en general yo diría de la pastoral, es irse adaptando a los tiempos. Entonces, ¿qué pasa? Así, por ejemplo, antes era una actitud un poquito más pasiva, en el sentido que los barcos estaban días y a lo mejor incluso los propios tripulantes venían a tu centro. Iba todo. Hoy día va a un ritmo frenético. Por ejemplo, a nosotros hemos hecho una experiencia importante con motivo de la pandemia, y es que al no poder tener contacto físico con los tripulantes, hemos potenciado más las redes sociales. Entonces vemos que lo que es importante, al final, lo importante sigue siendo que el marino, cuando llega a un puerto, sepa que hay alguien que está a su disposición, que está alguien pendiente de él. Y entonces eso, pues según, cada vez por supuesto es más importante la presencia a bordo, porque un barco que entra a las 8 de la mañana y sale a las 4 de la tarde y que los tripulantes no tienen ni tiempo de salir a tierra, pues el único contacto que pueden tener con nosotros es si nosotros vamos allá. Claro. Entonces, a partir de ahí, pues a veces incluso nos piden, por favor, por una cosa anecdótica, nos pidió uno si podíamos comprarle una PlayStation, porque él no tenía tiempo en los puertos de comprar la PlayStation. Bueno, le dimos los precios que valía, pues nos dijo, sí, adelante, la compramos, le vamos allá. Es decir, son cosas que pueden parecer, pero yo siempre he dicho que la Postal del Mar hace muchas cosas que son, dijéramos, accesorias, pero que son importantes en cada momento. Es decir, ofrecer transporte gratuito. Nosotros, nuestra finalidad no es ser transportistas, pero hay que hacerlo porque eso es útil para ellos. Nuestra especialidad no es las comunicaciones de teléfono ni por wifi y todo eso, pero el marino necesita y tenemos que dárselo. Y si el marino necesita que le vayamos a comprar algo, pues es lo que tenemos que hacer. Entonces, lo más importante es, sobre todo, la presencia, y esto es una cosa de futuro, igual hay que ir viendo cómo la presencia viva en los puertos. Hemos estado muy presentes, que los tripulantes nos sientan cerca.
El apostolado del mar, una pastoral de iglesia en salida. Eso es lo que nos está diciendo en este momento Ricardo Rodríguez Martos, y lo que recoge este libro, documento, lo ha editado Edice, la editorial de la Conferencia Episcopal, y yo invito a nuestros oyentes que quieran profundizar en ello, pues a que lo lean. Ricardo, un abrazo fuerte, enhorabuena y adelante con ese trabajo.
Muchísimas gracias.
Hasta pronto, adiós. Y abrimos ya nuestra página informativa con todas las noticias de la jornada. Ya está por aquí Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Saludos de nuevo.
La primera noticia es que el Papa Francisco ha nombrado hoy nuevo obispo de Mondoñedo Ferrol.
Es Fernando García Cadeñanos, en la actualidad vicario general de Burgos, diócesis donde nació hace 53 años y en la que ha desarrollado su ministerio pastoral. Cope Burgos, Sergio Corral.
El burgalés Fernando García Cadiñanos es desde hoy el obispo de la diócesis de Mondoñedo-Ferrol. En el anuncio oficial que ha hecho junto al obispo de Burgos, Mario Iceta,